de demanda. Ustedes decían ayer, me parece que usted, Einar, también en relación a cómo se va, usted no lo dijo así, sino es lo que me evocó, cómo ahora la ciencia propone que el recibir a un niño puede también ser una cuestión mecánica. Me refiero sin afecto por parte de quienes lo reciban. Puede ser la madre, o puede ser el padre, puede ser quien esté. Ya ni siquiera es el lugar garantizado para la madre. Y a esto también iba a traer a cuentas este caso donde, bueno, este caso, pero también como ahora se dice que la maternidad es un privilegio, ¿no? Es decir,
Venga, venga, díganos, en caso nos sostiene ven cómo nos pone de suspense.
Sí, nos tiene desde el
venga,
inicio, desde
caso.
el inicio del
Que
programa.
no se haga de rogar.
Pero es el caso de una influencer, que de seguro lo escucharon acá en México, como ella se hizo toda una fiesta alrededor, es decir, me refiero a las redes sociales, ¿no? De que estaba embarazada, es una artista, bueno, una influencer, pero también es lo que se dedica a la música, y es esposa de un músico. Entonces, es una pareja muy linda, ¿no? Y entonces por eso capta mucha la atención, pero en serio la atención la tenían así de, bueno, ya acaban de anunciar que van a tener un hijo, ¿no? Entonces fue, digamos, ella se llama Yuya, me parece, fue así como el caso, ¿no? Bueno, el gran festejo. Pero después, ella después, ya que su hijo nace, ¿no? Ella sube una publicación diciendo que le era muy difícil, digamos, tener tiempo para ella, incluso para bañarse sin preocupación, para tener tiempo para hacer ejercicio, y que había pensado tal cual en hacer a un lado la maternidad, ¿no? Solucionarlo de otra
Hacer a un
manera.
lado el hijo.
Totalmente, pero dice, a veces quisiera tener más tiempo para mí. Ese es el título de la noticia, ¿no? Pero va diciendo cómo le requiere, dice, requiere toda mi atención y energía y además le cuesta conciliar el sueño y mantenerse dormido. Era, digamos, la queja en relación con con su hijo. No recuerdo si es hombre o mujer, no lo recuerdo ahorita, pero de eso, de esa publicación, en las redes sociales comenzaron a decirle que, bueno, la maternidad que ella está llevando es realmente privilegiada porque tiene el tiempo. Tiene el tiempo y le dijeron que no romantizara, que es otra de las cosas que se dice de la maternidad, que la madre dedicada al hijo es una idea romántica, ¿no? Es decir, que eso ya no existe, que ahora las madres tienen que salir, es decir, en parte de lo que venimos diciendo que se ha movido de lugar. Pero es la descalificación, bueno, así como también lo entiendo, bueno, lo que me hace sentido de esa manera, cuando se habla de romantizar la maternidad, de que ya no es necesario que no es posible, perdón, a menos que se tenga el recurso económico y el tiempo, estar frente a la demanda del hijo de continuo, ¿no? Que eso ya dejó de existir. Y se le iban encima, es decir, con comentarios de, bueno, tiene el dinero, tiene quien la apoye, no sé de qué se queja, ¿no? En cambio, quienes que tenemos que salir, y hay un comentario que me pareció que tenían en el sentido de que retrataba o retrata aspectos de esto, dice, oigan, ya no, yo respeto a Yuya, se llama, pero no romanticen la maternidad. Ella tiene dinero. No tiene que ser Godín con todo lo que eso representa y complica la crianza de un hijo. Y pues básicamente tiene dinero y eso facilita muchas cosas. Pero, sí, Einar.
Sí, bueno, perdón, lo interrumpo. Yo de ahí quiero decir dos cosas y es un poco regresar a también algo, a un punto que yo tocaba ayer. Esto que usted nos va compartiendo, y quiero centrarme en estos comentarios o el comentario de una persona de no romanticemos la maternidad. Se cree, y creo que es hacia donde está como la mayor parte del empuje, independientemente de lo que la ciencia nos ha traído y ahorita ustedes han recorrido muy bien, se cree que si cambiamos la idea o el concepto de maternidad, digamos, ahí estaríamos dándole cabida o apertura a nueva. Nueva, a una nueva maternidad o nuevas maternidades. Pero creo que en esto no se consideran dos cosas que para mí resultan fundamentales, por lo menos ahorita escuchando, y es lo que despertó lo que usted iba diciendo. Primera, me parece que cuando la maternidad aparece en la mujer, ahí la mujer no está pensando, y creo que lo ha comentado la doctora Lozano y la doctora Heiser, creo que lo han comentado, ahorita me dirá la doctora Lozano si va por ahí. Cuando la maternidad aparece en una mujer, ella no está pensando tanto si tiene tiempo o no tiene tiempo. Le nacen cosas, ¿no? Creo yo que le nace una... La doctora ha hablado de una energía impresionante que la mujer tiene cuando eso está, ¿no? Cuando la maternidad está. Entonces ahí, evidentemente, la mujer se puede cansar, puede decir ya no duermo, puede entrar en un malestar, en una molestia, mi niño no está pudiendo dormir en las noches. Es decir, todo eso puede aparecer. Pero creo que cuando el deseo de ser madre aparece... no hay cabida, digamos, como para ideologías. Eso es algo primero que quiero decir. Uh-huh. En ese sentido, a la madre que le nace la maternidad, le importa un comino si romantiza o no romantiza la maternidad. Eso por un lado. Y por otro lado, otro aspecto que no se está considerando en este tipo de discursos es que, pues en la realidad, no quiero decir real, pero en la realidad, ahí hay un bebé, como usted bien lo decía, Misa, que demanda 24 horas. Y algo se tiene que hacer con eso. Entonces, decir no romanticemos la maternidad es quedarse en un nivel muy, muy superficial de que se trata de ideas, de que se trata de cambiar esquemas y que pues no va por ahí, ¿no? Cuando hay dos realidades, lo que la mujer está sintiendo en ese momento como madre, sea que sea el deseo de ser madre o sea que siente un rechazo, y la demanda de 24 horas de ese bebé, que se tiene que hacer algo con eso. Es decir, no hay cabida para no plantearse una realidad de la maternidad. En ese sentido, si bien tenemos todo este empuje, yo no creo tanto que la relación de una madre con su hijo esté del todo modificada. Bueno, eso es lo que quería comentar.
Sí, me parece que hay... yo cuando escucho estos casos me hacen un poco sonreír, porque inclusive siento en la star, en la superstar, en la diva, una obligación de estar a la moda un poco. Un discurso en donde ahora a fuerza la mujer se tiene que quejar de su maternidad. Es ahí en donde lo que es intrigante es aquello que hace el lazo social. ¿Por qué la gente está lista para rebuznar la misma tonada? ¿Por qué? Lo estábamos diciendo al principio, todo lo que cubra el vacío. Ahora bien, algo que nos puede de alguna manera dar, alumbrar, es ese más allá femenino que no se conforma, que justamente ninguna etiqueta le va bien. Vemos en estos decires, en donde lo que se está, y que eso está en juego, si nosotros seguimos a Freud dice que la mujer puede completarse con el niño como si el niño fuera el falo que le falta. Ahora, para entender esta frase de Freud, hay que leer toda la obra, porque esto incluye la relación amorosa. Para que no se rebuzne un Freud que está hablando justamente de un desempeño, de un rol. Entonces, para deslindarlo, mandarlo a lo complejo. Es cierto que hay dimensiones en donde, como decía muy bien, que me hacía sonreír muchísimo Einar, cuando decía, es que no se trata de eso, esas son payasadas, totalmente de acuerdo, son posturas, son semblantes. Los semblantes se ponen a hablar, además hablan todos idénticos. Tiene que ver con universalizar los comentarios, con uno. Eso es lo que es inquietante, el amo que se nos viene, en donde Les voy a citar una frase que decía Jacques Ellul, hablando del síntoma moderno de los trans. Decía, no se trata de ponerse en diapasón con el siglo, sino de acompañar sus mutaciones. Esa es la posición de los psicoanalistas. El discurso analítico no ocupa un lugar entre los otros discursos, sino que procede a interpretación de sus síntomas. Entonces, vemos muy bien cómo Jacques Ellul distingue el acompañar y la interpretación del psicoanálisis con respecto a los síntomas del siglo, y cómo va a distinguir entonces al psicoanalista, que no viene a ser un discurso más entre los discursos. El psicoanalista no tiene discursos. El psicoanalista, cuando está en relación con lo social, puede devenir discurso, pero como se deviene mujer, uh-huh, es muy diferente. Te decía Alberti, cuando tomó ahora la dirección de la Escuela Mundial de la Causa, se feminiza de alguna manera. Entonces, bueno, para separarnos de estos decires un poco complicados. Entonces, efectivamente, tomados de la mano con Freud, la experiencia de la maternidad es una experiencia, el ser madre es una experiencia muy angustiante para todo el mundo, inclusive para una madre muy feliz, porque toca aspectos del vacío. Cuando estamos con la expectativa de que ya se nos cumplió todo con los hijos, ya estoy muy completita con mis hijos, el hijo es otro, siempre nos va a desilusionar. Cosa que sufre el hijo. Melanie Klein decía, los estragos de la mujer no deja sin consecuencias al hijo. Entonces, efectivamente, una madre no le va a permitir al hijo que sea él otra persona, que no sea lo que ella esté esperando desde su deseo. Entonces, bueno, una relación bastante apretada, una relación bastante asfixiante, podríamos decir. No es así. Esas cosas son casi necesarias en la relación. Ahora estamos en la mancuerna en la que hablaba ayer Germán, uh-huh, en donde la madre tiene que ver con el hijo de carne y hueso, con esta satisfacción de la que habla Einar, en donde una madre no se hace preguntas antes, una madre en ese momento o es una gran felicidad y tiene el chilpayate, y qué cansancio, ni qué cansancio, y chin, cuando la desilusiona porque la mamá se hizo la expectativa de mi hijito no va a llorar, porque mi hijito, ahí está, eso también juega, porque la madre desea esa completud con su hijo, y uh-huh, la desilusiona, viene el vacío inmediatamente. Uh-huh. Inmediatamente viene una situación angustiosa, que el único que viene a hacer una dialéctica entre estos dos seres, estamos hablando, la mancuerna madre-hijo de carne y hueso, es una situación amorosa. Algo que no sea ni ella y el devenir él. Otra cosa. Es el amor por excelencia. Bueno, entonces, sí, cuando hay la posibilidad de estar en una relación de gran satisfacción con su bebé, con ser madre, devenir madre, hay una felicidad tal que no hay cabidas para los discursos. No hay cabida para ningún discurso. Es entre la madre y el hijo. Y les gusta esto y les está raro. Y la madre ni escucha, como decía Einar, uh-huh, el alrededor. Esto tiene cita con que no se quede de esta manera. El ideal no existe. Esto es lo que también va a caer. Y entonces, como decía Einar, tiene, uh-huh, que haber un deseo, tanto de la madre como del hijo, de seguir la aventura, porque ahí se va a fraccionar, como decía el Radio Escucha ayer, pues muchas madres, muchos hijos, muchos discursos, nada, nada va a poder responder a esa relación, nada. Pero sí se puede decir que hay madres que son muy felices con su maternidad, al estilo Freud. Hay algo que se realiza para la mujer en ese momento. No todas. Y además, como decían ayer, no hay garantía. Y de todas maneras, para quererse completar con un niño es porque de alguna manera la mujer se sabe no completa. Entonces, tiene ya algo que ver con el vacío, tiene algo que ver con la castración, que esto no va a funcionar más tarde. Toda mujer entra en una crisis de su maternidad. Hay madres que se angustian cuando los hijos se van a ir de las casas, o hay madres que les urge que los hijos se vayan de las casas. Esto se fractura sistemáticamente. Sí, Germán y Einar.
Primero me surgió, doctora Lozano, decirle, tomando el comentario del caso que nos compartía Misael, que estaba usted romantizando mucho. y lo digo desde la concepción de lo que este sujeto escribe en redes sociales, porque y me parece que es un decir que va muy acorde al signo de nuestro tiempo en cuanto a la influencia de los discursos, que las personas, muchas personas, realmente sienten que el discurso los habla.
Son gachos los compañeros de trabajo. Es mi experiencia de maternidad, por supuesto.
Doctora.
Y de romántico no tiene nada. Es indescriptible. Cero romántico. Cero romántico. Nada de romance. El mundo se eclipsó. Se eclipsó. No había... tuve una amiga que me dijo, Adriana, hace 2 meses no sales de la casa. Le dije, ¿abú? ¿Abuena? ¿De verdad? ¿Abú? Es que es la expresión en francés. Le dije, no me digas. Es cierto que era una amiga que me decía, ¿croissant o frutas? ¿Qué es lo que quieres que te traiga? Y yo, totalmente en otro universo. Recuerdo que se cayó una pileta que nos hubiera podido dañar si yo me bañaba con mi bebé. En la regadera horrible que teníamos, y me dio risa. O sea, era una tal felicidad. Ahora, cosa que yo podía ver en muchas mujeres, no era yo una excepción, porque estamos en la maternidad en Francia y creo que debe ser igual en México. Nos quedamos 3 días, y todo es checado, todo es controlado, ¿no? La ciencia, cuidado. Y hay mujeres, al contrario, hay mujeres como estas mujeres que al contrario les cae el horror, a lo que entran es a un vacío, a una experiencia de vacío, no una experiencia de completud. No, entonces son mamás que no pueden dar amamantar, están súper hiper angustiadas. Ahí está, métense en una maternidad es chévere, como dirían los colombianos.
Y eso quería señalar, doctora Lozano, que a mí me ha quedado muy claro desde su vivencia, como nos lo ha transmitido, que nada tiene que ver con un comentario como el que el doctor Misael nos trae de este sujeto en las redes sociales. Yo lo tomé para señalar una cosa, señalar como signo de este tiempo, como para muchas personas pareciera que los discursos realmente alcanzan su ser. Que el discurso realmente puede decir qué son y quiénes son. Y a partir de eso, entonces, el discurso es capaz de atrapar una manifestación como la de esta mujer que también se presta al show en las redes sociales. Y no, justo lo que yo quiero, hacia donde iba, es que lo que usted viene introduciendo desde, primero desde su vivencia y después, o simultáneamente, digamos, como analista con el psicoanálisis vida en usted, es una cosa completamente distinta y que hacia allá, ayer lo veníamos planteando, hacia allá nos lleva la propuesta de la doctora. Cuando está esta cuestión del no existe más, eso nos llevaba a abrir, por lo tanto, un cuestionamiento, pero un cuestionamiento no en el nivel vano de estos discursos de redes sociales, sino un cuestionamiento nuevamente al respecto de la pregunta íntima por la maternidad. La pregunta íntima de qué es para una mujer, qué representa para una mujer ser madre, si lo decide, y qué representa también para ella el hijo que le nació, como haya sido. Es decir, abrir nuevamente el cuestionamiento desde lo íntimo en cada persona, en cada mujer, y como me lo señala, y en la pareja que yo vuelvo a plantear ayer entre madre e hijo, el cuestionamiento también para el hijo, por supuesto, de la madre de carne y hueso que lo parió y la madre que él construyó. Es decir, nuevamente nos lleva al cuestionamiento desde la vida íntima de los seres humanos al respecto de la madre.
Y hay algo, ustedes verán cómo los discursos que son completamente vanos, inmediatamente, como el que nos trajo Misael, empiezan a tomar un aspecto de repetición. Se escucha en México, se escucha en Francia, se escucha en Houston, se escucha es lo que marca por excelencia la moda. Se pone de moda, ahí es en donde está el semblante. Eso que trata de cubrir.
Y a mí me pareció importante que Germán haya jugado cuando le dice, doctora, está romantizando, porque creo que en lo que, por lo menos en lo que yo escuché, lo que Germán iba señalando, es que justamente desde estas ideologías, en el caso específico de se romantiza, así es, romantiza, ¿verdad? Ajá. Romantiza la maternidad. Creo que lo que transmiten ahí es que es un discurso en donde ya no se toma en cuenta la experiencia. Y creo que de ahí venía muy bien el que Germán haya tomado este decir, ¿no? Porque romantizar para estas personas que lo repiten no solo es de que se hable del aspecto bonito, amoroso, lindo de lo que es ser madre para en la relación con su hijo, sino incluso lo que usted incluía, doctora Lozano, del aspecto de la angustia, no todo lo que eso posibilita. Pero cuando dicen romantizar es que sea por el lado positivo, sea por el lado negativo. Pero todo eso que es del orden de la vivencia, de la experiencia, eso sería romantizar. Creo que en eso me pareció muy acertado el comentario de Germán, porque es que la vivencia, que la experiencia, que lo subjetivo ya no esté y vayamos a otras cosas. Eso ya.
Con
no.
Una salvedad, que por eso lo tomé bien de Germán, por eso esperé. Cuando se está hablando de romantizar, es descalificar el placer que significa para uno. Y el sádico anal, el obsesivo, los discursos, es en donde van a venir a golpear para dejar al otro seco. Es la pretensión. Ahora, ¿quién se deje? Si lo seca, pues bueno, pobres, ¿no? Pero para dejar al otro seco, en su experiencia rococó, porque no hay otra experiencia del amor, no hay otra experiencia, nos los enseña perfectamente Freud, se pierde la realidad. Entonces uno viene, lo dirán con sus propias palabras, pero siempre será folclórico. Se borra el entorno. El enamoramiento, por excelencia, tiene estos aspectos. Entonces es todo lo más. Es lo que viene a reprobar y a descalificar lo sadicoanal. Uh-huh. A decir, ¡ay, qué romántico! No eres realista. Ahí viene el discurso de la ciencia, por excelencia. La realidad. Entonces, ¿qué le dice el psicoanálisis? No tienes ni idea de lo que es la realidad. Y si te hablo del real, menos. Quedas incluido, güey. Como digamos en México. ¡Quedas incluido! Quiero decir, la prueba, estamos haciendo pedazos con la ciencia a los seres humanos. Ahí está lo inconsciente. Para eso nos ha servido la ciencia. Para pervertirla. Entonces, están incluidos, están locos, con el poder de ir a meterse a ese, como decía Jacqueline Miller, el reloj biológico que siempre pasa por los mismos cuadrantes, 1, 2, 3, 4, 5, en 5 lo interrumpo, en 2 también, y el placer del científico es que yo tenía un límite, ahora hay que ser un poco perverso para eso, diría un psicoanalista. Entonces, ¿en dónde les vamos a poner un límite al deseo de la ciencia? El deseo de la muerte, por excelencia. Lo dijo Lacan hace mucho tiempo, ahorita nada más se nos está viniendo encima. Y espérense con las armas biológicas, porque nos van a afectar a la psiche, por supuesto. Entonces, es en donde el psicoanalista se levanta con violencia y quiere tener una palabra y un lugar en el mundo, decir no, eso no. Nosotros sabemos, eso es un síntoma, eso viene con locura. lo que se está, la pretensión es perversa, con este disfraz de buen discurso y de bondad. Cuidado con eso. Ya tenemos los libros. Los libros, agárrense un libro de Sade para ver qué es lo que se hace en este lugar de el que quiere ir a husmear en dónde está el ser del otro. Hay que hacerlo pedazos. Ahora, Lacan decía, y es el lugar del santo, es el lugar el que va a llevar la palabra, el goce de Dios, el que va a querer tratar de dar satisfacción a este otro, no cualquiera. Bueno, me estoy alejando. Lo que les quería decir es que es descalificatorio, es agresivo, es violento, apunta ahí en donde la mujer es, ahí es en donde siempre ha sido maltratada. En su parte rococó, estoy fascinada con esto que me encanta. Las histéricas que andan orgasmando, bueno, en cuanto se les permite. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Ay! Pero, bueno, llenan de vida, es lúbrico el decir de muchas mujeres. Eso es lo que se penaliza. Entonces, cuando se te está utilizando con la hipocresía de... Es que yo sí tengo la realidad, yo soy realista. Tú eres un... eso es, ¿cómo se dicen los proyectos fantaseosos, ¿no? Las utopías. Eso es utópico. Entonces, como si hubiera efectivamente el real, el que está sentado en sus pies y de verdad que está viendo desde el horizonte la neta de que el sol se va a desaparecer. Y este el otro pobre que está creyendo que el sol es para siempre y quiere hacer utopías. Como si fuera eso la vida. Entonces eso es hipócrita, eso nada más está apuntalando una violencia en donde se localiza el placer del otro, lo voy a hacer pedazos. Y si la naturaleza me pone un límite, la voy a pervertir, no soporto el límite, de nada. Y da lo mejor y lo peor del ser humano, porque estábamos hablando de aviones, ¿no? Al principio.
Exacto.
¿Cómo que no vamos a volar? ¿Cómo que no? Ahora un psicoanalista sabría de dónde viene el deseo. Decirse, ¿por qué te quieres despegar? Porque lo que es imposible para ti es concebir este duelo que te costaría decir, es que no vuelo. Ahora, no se trata de quedarse ahí, ¡volemos! No hay respuesta, hay un vacío.
Pensaba que que sea del lado del romantizar, es decir, y de la descalificación, en fin, es como los niños siguen llorando. ¿A qué me refiero? La demanda está. Y ahora, ¿de qué manera se recoge? ¿No? ¿De qué manera las madres o quienes se disponen a ser madres, de qué manera lo pueden hacer? ¿No?
Bien dicho.
Lo hacen, ¿no?
Y ahora, ¿de qué manera se recoge? Bien dicho.
Sí, porque es constante. Y la primera vez que yo escuché esto, porque en serio no lo había pensado en toda mi vida. no sé si lo recuerdan, colegas, alguna vez trabajando con la doctora, nos hizo todo un recorrido de cómo la demanda es constante y no cesa, ¿no? Y lo que se requiere de disposición, amorosa o no, o en una dinámica amor-odio, ¿no? Pero de disposición a, digamos, sostener. O no, pero sostener y no, esa demanda que es continua. Y las consecuencias, ¿no? Para un ser humano de eso, ¿no? Y ahora los discursos, en esto que vienen trabajando, es como ¿quién dijo esta expresión? Como hablan, se dejan hablar por los discursos, ¿no? En este caso las madres, como ahí digamos, como desde el semblante podemos ver lo hueco, lo vacuo, ¿no? Es decir, cómo se estrecha el camino, si me permito la expresión del camino para el amor, ¿no? Que bueno, el amor aquí también, bueno, lo estoy pensando en una dinámica, ¿no? En lo que también nos compartía la doctora Lozano, de que claro que va a existir el cansancio frente a la demanda del hijo, claro que puede haber incluso desesperación, pero puede haber estas lindas experiencias de... como lo decía de que estaba mañando con la horrible regadera, pero que era realmente muy una experiencia de felicidad, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a pasar? ¿Cómo es una dinámica, vaya, que los discursos quieren cancelar?
Te cayó la regadera, es que no me entendí. Hubiera podido ser de vida y muerte. Quiero decir que se cayó lo que tiene el agua, lo que está calentando el agua. Yo afortunadamente estaba hablando por teléfono afuera con mi bebé recién nacido. Me dio risa. No, era tal la felicidad que yo tenía, que eran cosas que yo las hacía muy relativas. El mundo se eclipsó. Entonces sí, yo decía, ay, qué chistoso, esto se cayó. Oye, que me vengan a arreglar esta cosa. Que hubiera sido, quizá yo sin mi bebé, hubiera sido, qué barbaridad, pero qué es esto, pero qué, edificio vetusco. Me hubiera ayudado una importancia. Ahora sí que desde mi neurosis, desde mi ser más íntimo, aquí yo ya estaba dividida, yo ya no me importaba. Entonces, bueno, sí, eso es una experiencia de maternidad muy satisfactoria. A ese punto, lo otro se eclipsa, no se equivoca.
No había entendido entonces que se había caído.
No, era dramático lo que estaba sucediendo. Me valió, no tuvo ninguna significación. Qué bueno que no estuviera abajo nada más. Sí. Que no nos hubiera tocado. Después, muchos años después, dije, ay, joder, yo me hubiera podido estar bañando con mi bebé y me quedaba ahí en ese momento. Yo no me di cuenta de eso.
Es que todas las experiencias que las madres pueden contar, pueden contar y transmitir a los hijos de, bueno, híjole, cuando tú estabas pequeño no sabes cómo me dabas lata, ¿no? Pero incluso en esa transmisión, de lo que fue en ese momento el hijo que les nació, todavía, creo yo, puede conservar un toque de afecto, de amor, me refiero, ¿no? Pero ahora también hay experiencias más descarnadas, ¿no? De, ah, qué bueno que ya creciste, porque entonces ya te puedes ir a la escuela, ¿no? Y ya no me das lata, porque, híjole, siempre me diste una lata, y eras incontrolable y no te podía dormir, y nadie te podía dormir, tenía que venir tu abuela a dormirte y a callarte porque ya me tenías harta. Qué bueno que
eso es muy interesante lo que usted está diciendo, porque efectivamente yo en la clínica tuve mujeres viejas, ahorita deben ya de estar en los 70 y cacho de años, en donde nos hace trabajar mucho el lazo social, porque los discursos pican en la subjetividad de los seres. Y sí, sí hay un grupo que se solidariza y que se desolidariza. Estas mujeres, tuve tres casos, que era interesante porque ellas escuchando ahora la liberación de una palabra en donde ellas podían decir su padecer de ser madres, habían llenado un rol. Se dieron cuenta con mucha tristeza que no había habido en ellas un deseo de ser madres. Entonces, ahí en donde se distingue muy bien, se ha trabajado mucho en radio, en Freudiana Radio, el deseo de ser madre, que es completamente otra cosa. También por eso engendramos proyectos. Y se veía en esto, usted lo estaba diciendo ahora, Misael. Son mujeres que a posteriori se dan cuenta muchas veces con tristeza que no han sido las madres de sus hijos, sino que han cumplido un rol. Y que ahora que se liberan los discursos, estas mujeres pueden permitirse pensar el deseo de la maternidad. Entonces, es una paradoja. También vemos todo el peso de la exigencia del amo, en donde exige que se lleve a cabo un rol y no se pregunta nada del deseo, se exige. Cuando uno se somete al amo, el amo va a exigirlo. No hay cuestión del deseo, no se trata del deseo, eso es aplastado. Por eso nos tenemos que hacer nosotros, y ahora sí estamos convocando a todos los que nos escuchan, ¿qué tipo de sociedad queremos? Porque vamos a padecer nuestro lazo, vamos a padecer nuestras hipocresías, vamos a padecer, y los primeros que van a pasar a la cortada de cabeza van a ser los niños, por supuesto. Entonces, qué tipo de consecuencias vamos a poder cargar en nuestras espaldas. Entonces, hay que saber que el amo que tenemos ya obrando desde hace mucho tiempo es el amo de la ciencia, que es el de la muerte, el que tiene la realidad. Entonces, como decían ayer, lo individual no tiene entrada. No hay inconsciente, señores. No se vale la interpretación. Y los psicoanalistas dicen, no hay escucha sin interpretación. Entonces, en eso estamos. Es un poco el llamado, yo creo que también en el título que escogió la doctora. Sí, Germán.
Ah, justo cuando dice esta expresión, doctora, de no hay interpretación, la madre como la concebíamos, o sea, de inmediato lo asocié con el título, como la concebíamos, pues es sin duda aquella que, o obrando como Dios, tenía en sí la interpretación de todo lo que pasaba en la vida de su hijo, absolutamente todo. Y sin ningún recurso como ahora de, ah, bueno, tengo cualquier duda. Ayer Einar justamente desglosó un menú de las opciones que hoy en día hay en cuanto a herramientas especialistas para resolver y contestar con absoluta severidad y seguridad que ya el respaldo científico ha dado a cualquier duda que la madre pueda tener. Entonces, como la concebíamos, era ese obrar, por eso lo digo así, ese obrar divino, casi divino, de interpretar todo lo que ocurría en la vida del hijo, todo lo que estaba pasando, y desde ahí llevar a cabo el acto de la maternidad, como fuera, digamos, con los efectos que tuviera. Y eso marca una radical diferencia con la expectativa ahora de que el saber específico va a cubrir cualquier necesidad, ha insistido desde el inicio usted, doctora, va a llenar el vacío, el hueco que genera la falta de una respuesta al respecto de ¿qué tiene mi niño?
Bueno, la madre todopoderosa, usted está hablando de la madre todopoderosa, pero esa, curiosamente, no es la madre de carne y hueso, es la madre de los hijos. Son los hijos la que la ponen en ese lugar. La madre lo va a pedir, pero son los hijos quien lo otorgan. Eso uno se las tiene que ver en análisis. Y como Germán me está escuchando, chin, capaz ahí se te escucha algo de mí. Entonces, la madre todopoderosa es el hijo que le otorga ese lugar. Los hijos son los que vienen a consultar a la madre para interpretar al hermano chico. Escuchan todos los mitos que la madre dice así con una orejota para repetirlos como asnos. Es el hijo que no castra a la madre. Es la madre por excelencia no castrada. Es la madre sin falta. Y esa no es la de carne y hueso. Es la de los hijos. Ahí sí, mi madrecita santa existe para todos. El psicoanálisis lo puede decir. Pero como decían ustedes ayer, es la creación inconsciente de los sujetos. La madre es única en lo psíquico. No necesitamos ni siquiera de la carne y hueso. Va a tener una constitución pesada. Y es efectivamente la todopoderosa por excelencia. Es aquella que puede tener un goce que nos llama la atención, que dice, está goza de todo, está hasta goza de mí. Entonces, ¿se fue a qué? ¿A dónde fue? ¿Qué es lo que le da placer a esta? Esa es la pesada.
Nos hace falta la, creo yo, la palabra de los radioescuchas, que nos hablaran, es decir, que nos escribieran sobre qué les evoca el título, ¿no? Como la concebíamos, no existe más. La doctora Lozano traía cuenta el comentario de ayer, ¿no? Fue un comentario muy lindo, ¿no? En cómo, qué hace el radioescucha con el título, ¿no? No sé si está escuchando ahora, pero...
No fue con el título. Fue con la discusión.
Ah, okay.
No fue tanto el título como diciendo, bueno, concebir, ¿cómo que nosotros concebimos a nuestras madres? No, nosotros no concebimos, nunca abrimos nuestras patas para que la madre nos salga. Pues sí hay de eso, diría un psicoanalista. No podemos estar seguros que no se trata de eso.
Y pues animarlos a que nos digan qué les gusta.
Sí, y ya que ahorita los
el título
evocaba,
y el tema, más bien. Perdón.
Ya ahorita que los evocaba Misa, les puedo compartir y dar lectura a un par de participaciones por parte de nuestro público radio escucha.
Ana Lizeth
Martínez. ¿Cómo?
Ay, perdón, se me trabó a mí el internet, pero decía que ahorita que los invocaba.
Ah, exacto. Y un saludo de parte de Ana Lizeth Martínez, que nos dice: buenos días, saludos, mis queridos doctores. Y otro comentario, que este llega por parte de Maripaz Hernández, dice: hola, hola, queridos doctores de Freudiana Radio. Ya los extrañaba y hoy por alguna causa nos encontramos en el camino. Gracias por todo lo que aportan.
Ay, pues qué gusto que esté por acá.
Uh-huh. Sí, que nos reencontráramos en el camino, como lo dice Mari.
Sí, hacía tiempo que no estaba en vivo, ¿no? Había participado ya en otras emisiones, las recuerdo. Pero ahora nos dice algo de la emisión del título.
Entonces, chicos, las madres todopoderosas, efectivamente, en donde muchas veces el lazo familiar pasa por ella, pero el hijo le tiene que otorgar ese lugar. Si no, bueno, la madre, hay la madre sumisa, la madre que se le desotorga ese lugar de todopoderosa. Hay la madre que siempre estuvo en la sombra, ¿no? La que el padre siempre humilló, la que, bueno, que hay que ver si los hijos no detectan que por ahí hay un placer particular que hay que repetir. Entonces vemos cómo las madres se vuelven ¡paf! A fracturar una vez más.
Ahora, creo que de lo que señalaba Germán, no sé si lo seguí, es que por lo menos a nivel de, ¿cómo podría decirlo? De la expresión manifiesta de la conducta, y no sé si eso haya sido en otros lugares, en otros países, por lo menos aquí en México sí se vivió, que independientemente de que el hijo le otorgue a la madre este ser todopoderosa, sí había en ese sujeto llamado madre, sí había una postura de no dudar. Y no sé si por ahí iba Germán, pero yo lo escucho así, de no dudar. ¿En qué sentido? En que ahora se escucha, digamos, en lo social, en las conductas, en los decires de las madres, cómo ya no tienen esa fuerza o ese poder o ese todopoder, porque muy rápidamente dicen, por ejemplo, ya no sé qué hacer con mis hijos, ¿no? O piden mucho consejo nuevamente a todos estos especialistas que hay, ¿no? Buscan cómo ser madres en los libros. Es decir, hay un, no sé si una duda, no sé si un no soportar el lugar de la maternidad, no sé qué sea exactamente, pero sí hay un movimiento en donde ya no es esa madre que se la sabía de todas y se equivocaba o no, decidía, señalaba, corregía, mandaba, indicaba, y hasta decíamos en una época, ¿no? A mí me tocó. Con la mirada sabíamos lo que nos decía, ¿no? Nada más volteaban a vernos y decíamos, sí, está diciendo exactamente esto. Esas madres, pues ya no están. Yo no sé si eso es bueno, eso es malo, eso es para bien o no para bien, pero sí quisiera como comentarlo de que sí, sí ha habido una transición, ¿no? En eso de que la madre como la concebíamos no existe más, algo de eso se movió. Bueno, eso quería comentar. Y le quiero leerles, miren, les voy a leer una frase que leí ayer. Primero les leo la frase y inmediatamente les digo un poco el contexto. Dice: puedes conseguir formar tu familia gracias a la gestación subrogada. Así es tal cual la frase, ¿no? Bueno, esta frase no la extraí de una película ni de una transnacional o de estas cosas que a veces nos puedan parecer raras, sino es tal cual de las campañas de gobierno, de la información que tiene que dar todo gobierno, de lo que es o de lo la, no tanto quiero decir la ciencia, sino de lo que ya está en lo social. Es decir, que está al alcance de todos, ¿no? Que está puesto para todos. Entonces, cuando explican, es un video de estos que hacen un video cortito donde explican qué es la gestación subrogada y pues que lo hacen muy didáctico, con muñequitos, dan la explicación, ¿no? Como haría cualquier institución de gobierno, ¿no? De salud, que quieren darnos información, no sé, por ejemplo, de los anticonceptivos. Son de ese nivel de información, es decir, que está para todo público. Lo que me llama la atención fue justamente esa frase, por eso la anoté, es un video como de 3 minutos, no es muy largo, justamente para decir muy brevemente qué es la gestación subrogada, pero me llamó la atención justamente cuando dicen puedes conseguir formar tu familia gracias a la gestación subrogada, porque lo que va diciendo es que, bueno, sea una pareja heterosexual que por problemas no puede tener hijos, o sea una pareja homosexual, ya sea de hombres o de mujeres, o sea una mujer soltera, o sea un hombre soltero, y después de haber dicho eso, dicen esta frase, puedes conseguir tu familia con la gestación subrogada. Y entonces, a lo que me llevó a pensar es que de lo que se trataría ahora, hacia allá quiero ir, de lo que se trataría ahora, por lo menos en esta línea, es que pues puedo conseguir mi familia, como puedo comprar un perro, como puedo comprar un gato, que es también algo de lo que ya, digamos, las sociedades se están llenando de eso, y no lo moralizo, no lo reprocho, pero como puedes comprar un perro, como puedes comprar un saco, como puedes, es decir, puedes conseguir tu familia, si eso es lo que quieres.
Sobre todo que también hay un mensaje conservador brutal en esto. No sé, se los dejo, es que escuchen el mensaje conservador o no. Nada más nos faltan las tri-tri, o no sé cómo se llaman las gringas. Como si el formar familia fuera algo en el deseo universal. Ahí están los universales. Entonces, está disfrazado. Puedo entender que el lazo familiar se ha disuelto y que eso es una preocupación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se nos viene? Entonces hay todo el discurso conservador. No sé si han observado que en la televisión hay una tendencia hacia, bueno, no importa que sean parejas homosexuales, no empieza a hablar, pero que el núcleo familiar sigue existiendo. Es un debate. Nosotros no estamos ni por ni contra. Puede ser muy desorganizador que la familia desaparezca. Eso nosotros en la clínica lo sabemos. Sabemos cuál es el resultado de la disolución de las familias. Ahora, no son menos disueltas, es lo que hablábamos con respecto a mujeres anteriormente, con respecto a la duda. También voy a brincar sobre el comentario de la duda de Einar. Las mujeres que dudan, las madres que no dudaban. Pero definitivamente hay también un discurso conservador que finalmente es volver a atrapar algo que también molesta mucho, que es cuestionar lo que fue la organización familiar, algo que está sucediendo otro. Entonces, el intento de que sea como sea, pero que sea familiar, eso es conservador por excelencia. Es volver a no escuchar que ha reventado en la plaza pública la familia. Y en vez de decirnos, bueno, ¿la familia era algo orgánico y normal o la familia era algo que el ser humano, a lo que tendía el ser humano? Y si se disuelve, ¿de qué va? ¿Volver a ser vacío? No. Es decir, no hay ningún problema, mira, se trata de formar familia. ¿Qué es lo que sucede también ahora con muchos de las apariciones de las mujeres para concebir? Se trata de tener hijos, cueste lo que cueste. ¿No se han dado cuenta que, por ejemplo, lo que los homosexuales vinieron a reivindicar es nosotros tenemos que ser padres? Curioso. Sí. ¿Qué es lo que están cubriendo con esto? que las mujeres pueden decir, bueno, yo antes de que mi biología se acabe, o sea, una cuestión narcisista, el niño me vale madres, pero tenerlo de manera imaginaria me responde que soy capaz, que no se cuestiona. Entonces es un niño que va a ser abandonado, es la mujer que le pesa que los senos se le caigan, es la mujer que no soporta que su cuerpo se transforme, pero a fuerza quiere al niño. ¿Por qué? Porque sin el niño hay algo que de manera imaginaria viene a significar algo de no tenerlo. Entonces es tener hijos, cueste lo que cueste, antes de que la biología me ponga un límite o antes de que se vea que entonces no tiene nada que ver con el deseo de la maternidad, tiene que ver con el narcisismo, tiene que ver con el yo soy perfecta, tiene que ver con que yo tengo mi perro, mi chiquillo, mi chata. Este problema de la familia también nos indica que hay cosas que se están disolviendo y que hay una preocupación y que hay un pensamiento conservador, el que tiende a decir no, familia de nuevo, sí, niños, cueste lo que cueste. Un mercado con respecto a esto, hay una angustia en donde se quiere cubrir lo que está apareciendo en la plaza pública y que urge que se hable para que esto se organice, para que no sean los desaguisados, por supuesto, pero no desde el lado de la imposición de un solo discurso universal. Eso aplasta el deseo, es la muerte por excelencia, es la violencia, es lo que puede hacer que las gentes muerdan en una no me aplastes, o al contrario, una depresión en donde no se produce nada. Sí, Germán.
No, no, por ahora la estaba escuchando, doctora.
Okay. Ahora dice algo, Germán.
Ahora digo algo.
Ahora habla.
Entonces, se nos vienen estos... Hay que tener una distancia con lo que se está leyendo. Hay que tener una... efectivamente, la frase es... Yo hice unos ojos así, el público, los radioescuchas porque no lo ven, pero cuando leyó usted su frase, yo dije, ¡órale! Ya, o sea... A tener familia, sea lo que sea, ¿de dónde viene este imperativo?
Y que, digamos, ahora sí digo algo, que cuando usted nos llama ahorita, doctora, a esta imagen, a mí me resulta como una imagen de lo que realmente se dice, lo que está en la plaza pública, me llevó a considerar con ojos mucho más críticos, por supuesto, lo que para muchos hoy se considera como la plaza pública. Y vuelvo al caso que nos trajo el doctor Misael, es decir, me estoy refiriendo a las redes sociales, que también para muchos es como vanagloriar que esa es la gran plaza pública hoy en día, que es la absoluta libertad en el ejercicio de la comunicación y que benditas sean, como dice nuestro presidente, benditas sean las redes sociales. Y me parece que lo que usted introduce, doctora, al menos a mí se me hace pensar en la urgencia de tener una escucha y una mirada mucho más crítica en lo que en todos estos medios se difunde, por cómo sutilmente en muchos casos, en otros casos de manera muy grosera, se introducen exactamente estos discursos que hemos venido aquí señalando, muchos en la línea de lo políticamente correcto, y que desde ahí sutilmente van introduciendo un nuevo deber ser para la masa, para el ganado, y que si no hay justamente esta escucha, por eso decía esta escucha, esta mirada crítica, pues simplemente mucha gente se vuelve repetidora de lo que se supone es el gran ejercicio de la libertad en medios como este, cuando no lo es.
Nos está perdón que los interrumpa esto, nos estaba preguntando un radioescucha si somos fantasmas o si estamos en vivo. No sé si alcanza a ver el comentario, Germán, o lo quiere que lo lea.
A ver, usted misa mejor porque yo no lo tengo ahorita aquí a mi disposición. Es
Emanuel Canis nos dice, hola, muy buenas tardes. Justo acabo de unirme a la transmisión. Tendrá como unos 10 minutos. Siempre los escucho, pero ahora ya es un poco confuso, porque no sé si estoy escuchando su palabra viva o son fantasmas.
Ah, quizás lo dice porque,
Sí, dice, ¿hay días en
sí.
específico para transmitir en vivo en las tardes o en las noches?
Así es, entonces hay que decirle a Emanuel que los días específicos en los que estamos en vivo en la tarde-noche son lunes y jueves. El lunes y jueves, nuestra palabra viva, como él decía, es a las 7:30, lunes y jueves, 7:30 p.m. Y el caso de hoy martes y mañana miércoles, en vivo, no los fantasmas, estamos acá justo al mediodía, de las 12 a la 1:30.
Oigan, ¿y fantasmas es una expresión de la computadora? ¿O ya nos trataron de fantasmas gacho?
No, ya de fantasmas, pero la palabra siempre está viva.
¡Qué caray! Exacto, qué fantasmas ni qué
Sí,
nada, muchacho.
la palabra siempre está viva.
Emanuel, por favor, fantasmas nunca, no somos fantasmas. Bien dicho, Misael, la palabra siempre está viva.
Sí, nuestra palabra y estamos ahí, hablando vivamente, vivazmente, o al menos hacemos
Dije, en una de esas, pues
esfuerzo.
es una traducción del inglés, en donde, no, pues ya nos trataron feo, chicos. No, nuestra voz, como dice Misael, es viva, no somos fantasmas nunca. No es porque se haga una retransmisión que uno no suda, inclusive con un partido de fútbol que ya se sabe el resultado. Entonces, en eso consiste nuestra palabra llena de nuestro deseo de estar. Nuestra palabra trasciende el tiempo así, en una redifusión, ¿no?
Sí, y que incluso puede dejar su comentario, eso ya ha sucedido, ¿no? En la retransmisión hay nuevos comentarios y esos se retoman al día siguiente y, digamos, se trabaja a partir de su palabra. Su palabra es, por supuesto, también palabra viva y nos interesa, que nos hace trabajar, ¿no?
Entonces queremos que Manuel se comunique mucho con nosotros, pero que no nos trate de fantasmas.
Exacto.
Que él siempre será bienvenido con un comentario de su vivir. Bueno, quizás su vivir tiene que ver con algo con el fantasma. Y bueno, creo que ahí sí podemos decir mucho con respecto a eso. Pero es Manuel el que nos tiene que guiar. Algo en lo que yo quería comentar con respecto a las mamás que no dudan, las mamás que dudan o las mamás que se veían como que sabían dar, hacemos esto, que no dudaban con respecto a su quehacer. Me parece que eso es romantizarlo un poco. Yo no creería mucho en una mamá que no duda. Quizá la mamá hace como si no dudara, pero a menos de que esté loca, tiene que dudar un poco. El otro no le pertenece. Hay mamás locas, hay madres que no dudan. Pero bueno, no se las deseo a muchos. Espero que no sea la experiencia de muchos de ustedes. Es cierto que quizá hay mamás que les pertenecen a sus niños, y eso la mayoría, efectivamente, Inar. La madre, cuando es madre, tiene que ver con una completud de la que el niño le va a tener que decir, chula, no. De hecho, Einar, el niño nunca obedece a la madre. Si hay algo que la madre experimenta muy rápidamente, es que su hijo llora a pesar de lo que ella le dé. Entonces, que no se haga pata. Ella no
Me hizo
sabe.
recordar, doctora, me hizo recordar una vivencia, una experiencia, un decir. Mi madre me llegó a contar que cuando yo tenía 3 años, yo nací en la Ciudad de México, entonces mi primer escuela fue allá. Ya después me vine a provincia y acá me hice un pueblerino, ¿no? Pero cuando me llevaba de 3 años al primer año de preescolar, ella me cuenta que siempre al llegar no exactamente a la puerta, sino casi una calle antes del preescolar, me llevaba de la mano porque pues, son avenidas, son calles donde transitan los carros, ¿no? Es ciudad. Entonces, la detenía y le decía, hasta aquí, mamá, yo me meto solo a la escuela. dame mi beso y ya. Así como de, ahí te quedas, ¿no? Ahí te ves. Bueno, me hizo pensar de que los hijos nunca obedecen, o cómo fue, los hijos no obedecen a las madres, ¿no?
Ajá.
De hasta aquí.
Sobre todo cuando son muy bebés, justamente. El primer impacto que una madre va a tener que vérselas es el llanto del bebé. Uh-huh. El llanto lo interpreta, pero nunca es lo que ella interpreta. Ahora, es ahí en donde va a haber una comunión entre el bebé si acepta, o si no, hay el autismo, hay la muerte, hay muchas, muchas maneras de responder a esto. Y la madre en ese momento respira rápido y se convence de que ese bebé le pertenece. Pero el bebé, por ejemplo, con cólicos, sigue llorando. Aunque la mamá le proponga lo que le proponga. Lo que puede haber a veces es, y no es ni constante. Por ejemplo, la pregunta que yo les quería hacer a ustedes. ¿Ustedes creen que una mujer se queda en eso de satisfacción que puede obtener como madre todo el tiempo? ¿Se entiende mi pregunta?
Sí, yo sí la sigo, pero no uh-huh. sé si se entiende.
Porque ahí es en donde yo quería hacer un brinquito con respecto al goce femenino. La madre, ella misma, no se conforma, nunca soportará una mujer que la traten como madre. ¿Qué quiero decir con esto? Si algo sabe la madre, es que no hay un universal de la madre. Entonces, en cuanto a una mujer, esa fue la gran batalla en donde, y no solamente, la mujer siempre resbala con respecto a que le traten de poner una etiqueta. Puede ser desde el lado de decir, yo soy el que completa al otro. Entonces, yo no soporto que me pongan una etiqueta, porque si yo tengo una etiqueta ya preparada, entonces yo no me puedo acomodar a lo que yo voy a ver de falta del otro. Es lo que adapta a la mujer. Es de alguna manera lo que se dice en psicoanálisis, que es, se desea un poco rasgos de la feminidad que tienen que ver con esto. Es eso móvil de la mujer, es eso infinito. Si la mujer tuviera una etiqueta que se le pegara a la piel, ella misma comienza a mortificarse. Es una mortificación. ¿Por qué? ¿Qué es el sufrimiento que ya se ve hoy en día en la clínica con esta, por ejemplo, cantante que nos decía Misael, que a fuerza ella tiene que decir los discursos que se escuchan por todos lados, se transforman en mujeres vacuas, dicen lo mismo uh-huh. que todas, pero no deja de ser sin mortificación. Una mujer que va a responder a una definición deja de ser flexible en lo infinito, quiere decir que se está mortificando con algo que no le va, porque entonces, sin representación de lo femenino, ya no es nada. La mujer tiende a desaparecer. Si la mujer empieza a pegarse a modas, ya la exigencia de la ciencia, de los discursos, finalmente va a venir un imperio de lo fálico que la mujer la mortifica por excelencia. Eso no le conviene. Entonces, el sufrimiento que las mujeres van a empezar a experimentar sin posibilidad de esta flexibilidad que lo propio de la feminidad tenía, no van a estar tan a gusto. Entonces, el padecer va a ser enorme. No es cualquier cosa lo que se nos viene. Por estas características de lo femenino. Ya no va a haber esto que se penaliza tanto, porque es muy inquietante en la mujer. La mujer rompe con los esquemas, no le convienen los esquemas. Va hacia no lo universal, no lo universal, no lo universal. Eso es lo propiamente femenino. Si a esto le agregamos que la mujer además hay algo que ella misma no puede nombrar y que eso la angustia por excelencia. Hacemos como las foquitas, estamos aventando la pelotita un poco más allá del primado, del orden, de lo fálico. ¿A qué estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a que hay algo que uno quiere tener o que puede ser el mercado, puede ser la consumación, lo que sea, pero andamos corriendo detrás como de una zanahoria, ¿no? Yo quiero esto y ahora, ¿y qué quiere? ¿Qué tiene la otra que no tengo yo? La mujer no se queda solamente en esto. Eso es lo propiamente organizado por el tener, no tenerlo, ser, no ser. Pero hay algo más. Y es que la mujer verdaderamente experimenta algo que no se nombra, pero que la gana. Y que puede ser muy desorganizador también. Y que también puede ser enloquecedor. Entonces, en estos, en este rol que se cree que la mujer puede desempeñar un ser madre, por eso les decía, para toda la vida, porque verán que toda mujer, con respecto a su ser madre, inclusive cuando lo desea, ¡paf!, va a entrar en crisis en un momento. La clínica nos los muestra. Por eso yo les invitaba a que ustedes, como hombres, me dijeran, bueno, ¿ustedes qué piensan? Que la mujer, cuando desea, por ejemplo, ser madre, que no tiene que ver con otras cosas. Ahorita extraño a la doctora, porque la doctora nos hablaría, por ejemplo, porque hemos discutido de esto con la doctora, por eso lo sé de ciencia cierta, de cómo hay madres que nunca se mueven de su lugar de madre con respecto a los hijos. Es otro tema. Es el tema en donde, en el caso del hombre también, es poder soportar una decisión del deseo que nos llevó a ser madres. Y eso no se abandona nunca. Era por eso mi pregunta. Porque podemos ir de un lado o podemos, lo volvemos a abrir, como se abrió el programa de ayer.
Y, perdón, doctora Lozano, lo que veo como lamentable es que estamos ya sobre el tiempo de la transmisión, pero lo que nos va planteando me parece sin duda muy, muy fino, muy importante, de manera que creo que sí puede ser ya motivo del trabajo para mañana mismo, para que continuemos mañana mismo y no solo, sino el jueves también, porque sí, lo que nos plantea, hijo, está muy interesante, doctora. Antes de que concluyamos, denme oportunidad de dar lectura a tres mensajes que recibimos. Dos por parte de nuestro querido Radio Escucha, que hace un momento lo leímos, Emanuel Canis, y nos respondió y dice, una disculpa, solo mencioné lo de los fantasmas por el poder intercambiar e intercambiar palabras al momento. Ahora dejaré mis comentarios aún en las retransmisiones y en programas grabados.
¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yupi, sí, sí, sí!
Y concluye Manuel, escuchar sus programas, aunque sea que los escuche grabados, de otros días, siempre me llenan de vida.
¡Qué gusto!
Sí. Y por último, Karen Guadalupe nos dice, ¿a qué se refiere con que la madre, aunque le dé todo, no deja de llorar? Porque claro que si son cuestiones físicas, no puede calmarlo. El bebé no sabe de significados. Y bueno.
Ya para mañana, ¿eh? Dejamos esto ya. Sí, claro, sí.
Sí, ya para mañana, porque por el momento, por el día de hoy, me voy a permitir respetuosamente tomar las palabras que hoy nos compartió nuestro colega Einar Hernández, para que digamos hasta aquí, mamá. Entonces, nos escuchamos mañana, querido público. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.